podcast de la Fonoteca Nacional.
Una alternativa para conocer el patrimonio sonoro.
Alfonso Reyes, 1889-1959, a 56 años de su fallecimiento. Si el ensayo es el género de la cordialidad, Alfonso Reyes sigue siendo nuestro máximo ensayista. En sus paseos se encuentra esa hospitalidad que es el sello de la identidad ensayística. Sus artículos no dictan cátedra, no sermonean, tampoco riñen, ofrendas de amistad. La prosa de Reyes es la calle por la que puede caminar todo mundo. Jesús Silva Herzog Márquez. Conoce la prosa de Reyes en este podcast. Escucha un fragmento del ensayo que escribiera en 1915. Visión de Anáhuac, 1519. Una recreación del paisaje y la vida en el Valle de México.
Visión de Anáhuac en 1519. Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. En la era de los descubrimientos aparecen libros llenos de noticias extraordinarias y amenas narraciones geográficas. La historia, obligada a descubrir nuevos mundos, se desborda del cauce clásico y entonces el hecho político cede el puesto a los discursos etnográficos y a la pintura de civilizaciones. Los historiadores del siglo XVI fijan el carácter de las tierras recién halladas, tal como éste aparecía a los ojos de Europa, acentuado por la sorpresa, exagerado a veces. El dirigente Giovanni Battista Ramuzio publica su peregrina recopilación delle Navigazioni e Viaggi en Venecia y el año de 1550. Consta la obra de 3 volúmenes in folio que luego fueron reimpresos aisladamente y está ilustrada con profusión y encanto. De su utilidad no puede dudarse. Los cronistas de Indias del 600, Solís al menos, leyeron todavía alguna carta de Cortés en las traducciones italianas que ella contiene. En sus estampas finas y candorosas, según la elegancia del tiempo, se aprecia la progresiva conquista de los litorales. Los barcos diminutos se deslizan por una raya que cruza el mar. En pleno océano se retuerce como cuerno de cazador un monstruo marino y en el ángulo irradia a picos una fabulosa estrella náutica. Desde el seno de la nube esquemática sopla un éolo mofletudo indicando el rumbo de los vientos, constante cuidado de los hijos de Ulises. Dense pasos de la vida africana bajo la tradicional palmera y junto al cono pajizo de la choza siempre humeante. Hombres y fieras de otros climas, minuciosos panoramas, plantas exóticas y soñadas islas. Y en las costas de la Nueva Francia, grupos de naturales entregados a los usos de la caza y la pesquería, al baile o a la edificación de ciudades. Una imaginación como la de Stevenson, capaz de soñar la isla del tesoro ante una cartografía infantil, hubiera tramado sobre las estampas del Ramuzio 1001 regocijos para nuestros días nublados. Finalmente, las estampas describen la vegetación de Anáhuac. Deténganse aquí nuestros ojos, he aquí un nuevo arte de naturaleza. La mazorca de cereza y el plátano paradisíaco, las pulpas frutales llenas de una miel desconocida, pero sobre todo las plantas típicas, la biznaga mexicana, imagen del tímido puercoespín, el maguey del cual se nos dice que sorbe sus jugos a la roca, el maguey que se abre a flor de tierra lanzando a los aires su plumero, los órganos paralelos unidos como las cañas de la flauta y útiles para señalar la linde, los discos del nopal, semejanza del candelabro, conjugados en una superposición necesaria, grata a los ojos, todo ello nos aparece como una flora emblemática y todo como concebido para blasonar un escudo. En los agudos contornos de la estampa, fruto y hoja, tallo y raíz son caras abstractas, sin color que turbe su nitidez. Esas plantas protegidas de púas nos anuncian que aquella naturaleza no es como la del sur o las costas, abundante en jugos y vahos nutritivos. La tierra de Anáhuac apenas reviste feracidad a la vecindad de los lagos, pero a través de los siglos el hombre conseguirá desecar sus aguas trabajando como castor, y los colonos devastarán los bosques que rodea la morada humana, devolviendo al valle su carácter propio y terrible. En la tierra salitrosa y hostil, destacadas profundamente, erizan sus garfios las garras vegetales, defendiéndose de la seca. Abarca la desecación del valle desde el año de 1449 hasta el año de 1900. Tres razas han trabajado en ella y casi tres civilizaciones, que poco hay de común entre el organismo virreinal y la prodigiosa ficción política que nos dio 30 años de paz augusta. Tres regímenes monárquicos, divididos por paréntesis de anarquía, son aquí ejemplo de cómo crece y se corrige la obra del Estado ante las mismas amenazas de la naturaleza y la misma tierra que cavar, de Nezahualcóyotl al segundo Luis de Velasco y de este a Porfirio Díaz, parece correr la consigna de secar la tierra. Nuestro siglo nos encontró todavía echando la última palada y abriendo la última zanja. Es la desecación de los lagos como un pequeño drama con sus héroes y su fondo escénico. Ruiz de Alarcón lo había presentido vagamente en su comedia del semejante a sí mismo. A la vista de numeroso cortejo, presidido por virrey y arzobispo, se abren las esclusas. Las inmensas aguas entran cabalgando por los tajos, ese el escenario, y el enredo, las intrigas de Alonso Arias y los dictámenes adversos de Adrián Boot, el holandés suficiente, hasta que las rejas de la prisión se cierran tras Enrico Martín, que alza su nivel con mano segura. Semejante al espíritu de sus desastres, el agua vengativa espiaba de cerca la ciudad, turbaba los sueños de aquel pueblo gracioso y cruel, barriendo sus piedras florecidas, acechaba con ojo azul sus torres valientes. Cuando los creadores del desierto acaban su obra, irrumpe el espanto social. El viajero americano está condenado a que los europeos le pregunten si hay en América muchos árboles. Les sorprenderíamos hablándoles de una Castilla americana más alta que la de ellos, más armoniosa, menos agria seguramente, por mucho que en vez de colinas la quiebren enormes montañas, donde el aire brilla como espejo y se goza de un otoño perenne. La llanura castellana sugiere pensamientos ascéticos, el Valle de México más bien pensamientos fáciles y sobrios, lo que una gana en lo trágico, la otra en plástica rotundidad. Nuestra naturaleza tiene dos aspectos opuestos. Uno, la cantada selva virgen de América, apenas merece describirse, tema obligado de admiración en el viejo mundo. Ella inspira los entusiasmos verbales de Chateaubriand, horno genitor donde las energías parecen gastarse con abandonada generosidad, donde nuestro ánimo naufraga en emanaciones embriagadoras. Es exaltación de la vida, a la vez que imagen de la anarquía vital. Los chorros de verdura por las rampas de la montaña, los nudos ciegos de las lianas, toldos de platanares, sombra engañadora de árboles que adormecen y roban las fuerzas de pensar, bochornosa vegetación, largo y voluptuoso torpor al zumbido de los insectos, los gritos de los papagayos, el trueno de las cascadas, los ojos de las fieras, le dard empoisonné du sauvage, En estos derroches de fuego y sueño, poesía de hamaca y de abanico, nos superan seguramente otras regiones meridionales. Lo nuestro, lo de Anáhuac, es cosa mejor y más tónica, al menos para los que gusten de tener a toda hora alerta la voluntad y el pensamiento claro. La visión más propia de nuestra naturaleza está en las regiones de la Mesa Central. Allí la vegetación arisca y heráldica, el paisaje organizado, la atmósfera de extremada nitidez en que los colores mismos se ahogan compensándolo la armonía general del dibujo, el éter luminoso en que se adelantan las cosas con un resalte individual y, en fin, para de una vez decirlo en las palabras del modesto y sensible Fray Manuel de Navarrete, una luz resplandeciente que hace brillar la cara de los cielos. En aquel paisaje, no desprovisto de cierta aristocrática esterilidad, por donde los ojos yerran con discernimiento, la mente descifra cada línea y acaricia cada ondulación. Bajo aquel fulgurar del aire y en su general frescura y placidez, pasearon aquellos hombres ignotos la amplia y meditabunda mirada espiritual. Extáticos ante el nopal del águila y de la serpiente, compendio feliz de nuestro campo, oyeron la voz del ave agorera que les prometía seguro asilo sobre aquellos lagos hospitalarios. Más tarde, de aquel palafito había brotado una ciudad repoblada con las incursiones de los mitológicos caballeros que llegaban de las siete cuevas, cuna de las siete familias derramadas por nuestro suelo. Más tarde, la ciudad se había dilatado en imperio y el ruido de una civilización ciclópea como la de Babilonia y Egipto se prolongaba, fatigado, hasta los infaustos días de Moctezuma el Doliente. Y fue entonces cuando en envidiable hora de asombro, traspuestos los volcanes nevados, los hombres de Cortés, polvo, sudor y hierro, se asomaron sobre aquel orbe de sonoridad y fulgores, espacioso circo de montañas. A sus pies, en un espejismo de cristales, se extendía la pintoresca ciudad, emanada toda ella del templo, por manera que sus calles radiantes prolongaban las aristas de la pirámide. Hasta ellos, en algún oscuro rito sangriento, llegaba ululando la queja de la chirimía y multiplicado en el eco el latido del salvaje tambor.
Alfonso Reyes, a 56 años de su fallecimiento. Podcast de la Fonoteca Nacional.
Una alternativa para conocer el patrimonio sonoro.